La tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues buenas tardes y aquí seguimos en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que lo hacemos posible este programa. No creo que exagere si digo que ahora mismo estamos viviendo las horas más complicadas, sobre todo más determinantes, ¿no?, en los últimos años a nivel geopolítico. El escenario que se abre en Oriente Medio solo es comparable al de la guerra de Ucrania, un escenario que todavía, ni mucho menos, está cerrado. Quizás estemos demasiado cerca de lo que ocurre, porque lo estamos viendo, para calibrar bien su importancia. Pero es que dentro de unos años, estas horas que ahora estamos viviendo sobre Israel, estos meses, ¿no?, que llevamos viviendo en Ucrania, se acaben estudiando como un punto de inflexión en la historia. En este futuro sabrán cómo acabaron estos episodios que hoy te estamos narrando en directo. Por ejemplo, sabrán a qué hora se inició la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, la ofensiva terrestre, porque en este momento miles de efectivos militares se están acumulando en la frontera con Israel y cada minuto que pasa es un minuto menos del ultimátum de 24 horas para que la población civil evacúe la ciudad de Gaza y se dirija al sur. Este será un nuevo paso en la respuesta que Israel está dando al ataque terrorista, la matanza que jamás llevó a cabo el fin de semana pasado. Israel ya ha bombardeado casi 750 objetivos de terroristas en la franja, pero esta mañana los misiles se han cambiado por octavillas, folletos, panfletos, en los que se advierte a la población de que están en una zona de guerra y que tienen que marcharse al sur. Este mensaje se dirige a más de un millón de personas que tiene que salir en menos de 12 horas que quedan ahora mismo de sus hogares. Una logística que parece imposible de asumir, sobre todo cuando hace varios días en los que está cortado el suministro de electricidad o de agua. Salah es uno de los que trata de sacar a su familia. Acabamos de hablar con él en Mediodía COPE.
Hemos venido hacia el norte como nos han obligado. La gente utiliza todos los medios, incluido carros de burros y bicicletas y motocicletas, todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
La respuesta de Hamas al ultimátum israelí ha sido la de pedir a la población que se quede en casa, que no se marche. Desde luego, cuantos más civiles aguanten en Gaza, más difícil lo tendrá Israel en su respuesta. Esa es una estrategia que siempre ha seguido Hamas: ocultarse entre la población, pasarse a un segundo plano, ponerse como escudo de los que dicen proteger. Y es que una vez que prendió la mecha hace una semana con ese ataque terrorista, Hamas intenta poner más gasolina con una llamada a un viernes de la ira. Y esto no es casualidad, porque el viernes es un día importante para los musulmanes, es un día de oración conjunta donde las mezquitas se llenan para rezar juntos. Posiblemente lo que pretende Hamas es provocar una reacción de protesta en el mundo árabe, empezando por un lugar tan simbólico como es Jerusalén. Allí confluyen cuatro religiones, es una ciudad que Israel reclama como capital, y allí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, un lugar santo en el Islam. Enseguida vamos a estar en Jerusalén, pero en este contexto, ¿no?, en esta llamada de Hamas al viernes de la ira, Francia está investigando como acto terrorista un ataque que te contábamos a eso de las 12 de este mediodía con un cuchillo en un centro educativo de Arras, en el norte del país. Hay un fallecido y dos heridos. Vamos a buscar la última hora. Corresponsal en París, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sabemos?
Hola, muy buenas tardes. Pues que el hombre asesinado es un profesor de francés que ha sido asesinado tras recibir varias puñaladas en la carótida, y hay dos personas heridas de gravedad. Uno de los profesores del colegio, profesor de filosofía, se ha visto confrontado al agresor, que con dos cuchillos en las manos buscaba a un profesor de historia. He visto a esa persona agrediendo al cocinero y al acercarme se ha vuelto hacia mí preguntando si era profesor de historia. Me escapé y logré refugiarme en el colegio. El agresor es un antiguo alumno de origen checheno, tiene 20 años y está fichado por la policía como ese de seguridad del Estado. Ha sido detenido igual que su hermano, aunque no se sabe si este está implicado en el ataque. La Fiscalía Antiterrorista ha anunciado que se hace cargo de las investigaciones de este caso, que guarda muchas similitudes con lo que ocurrió hace 3 años cuando el profesor de historia Samuel Paty fue degollado. Muestra de la gravedad de este ataque es que se espera allí esta tarde a Emmanuel Macron, acompañado de sus ministros de Interior y Educación.
Pues estaremos pendientes, gracias a Sun, por esa última hora desde París. Y además están pasando más cosas, que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Sofía, con la vista puesta en Gaza, aquí en España, esta mañana, en concreto en Sevilla, homenaje a la joven Maya Villalobo, asesinada por Hamas en Israel. las puertas del Ayuntamiento sevillano se ha guardado un minuto de silencio en memoria de esta joven de 19 años con doble nacionalidad y que había hecho el servicio militar con el ejército israelí. De momento seguimos sin noticias del otro español desaparecido en ese ataque terrorista, Iván Illarramendi, de 46 años y casado con una chilena, también en paradero desconocido, desde el sábado. Además, destaca la apertura de juicio por el caso Kitchen, o dicho de otra manera, se van a sentar en el banquillo la antigua cúpula del Ministerio de Interior, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, también su número dos, Francisco Martínez, y hasta 8 altos cargos de aquel equipo. Si lo recuerdas, el caso Kitchen investiga el presunto espionaje al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo, en teoría, de destruir información comprometida para el Partido Popular. Bueno, pues ahora el juez abre juicio, pero deja fuera del caso al PP por este asunto, que según petición de la Fiscalía, podría suponer hasta 15 años de cárcel para el exministro y también para su número dos. Y además, Sofía, les han pillado colando a personas en España de manera irregular a través del aeropuerto del Prat de Barcelona. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de 5 trabajadores que ayudaban a otras personas a saltar controles fronterizos. Eran 4 empleados de restauración y 1 de seguridad que, claro, pues te imaginas, ya han sido despedidos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
El Barça confirma que Balde no sufre una lesión importante.
Sí, parte médico del Barça después de que Balde tuviera que dejar anoche la concentración de la selección. Las pruebas médicas que le han realizado esta mañana confirman que solamente sufre molestias en los aductores, así que en principio no tendrá problemas para estar en el Clásico y veremos si llega al partido ante el Athletic de Bilbao. La selección, por cierto, viaja esta tarde a Noruega para el partido del domingo, en el que una victoria le daría la clasificación matemática para la Eurocopa. Lo hace con las bajas de Balde y Nico Williams y con la incorporación de Alfonso Pedraza. Es noticia de hace unos minutos que el juez del caso Rubiales cita como nuevos testigos a la jugadora de la selección Laia Codina y al presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, Rafael Del Amo. Y en el Open de España de golf, a esta hora justo, comienza su segunda jornada John Ram a 6 golpes de la cabeza.
Viene cargadito también el deporte, gracias Luis. Es viernes y ponemos fin a una semana que ha sido algo así como una subida de peldaños, ¿no? Un escalón, cada día un pasito más en los gestos de Sánchez hacia su investidura. Claro, es que empezamos con la llamada del presidente en funciones a Junqueras. Después entró en escena la posibilidad de que haya también un acercamiento a Puigdemont. Y hoy lo que tenemos es una foto que nunca antes la habíamos visto en democracia, porque nunca un presidente se había fotografiado con los representantes de la izquierda independentista vasca, que sigue sin condenar los casi 1000 asesinatos de ETA. Pero es que además, por si los gestos para lograr de nuevo la estancia en Moncloa no fuesen ya de por sí suficientemente o bastante polémicos, parece que todavía no lo hemos visto todo. Ricardo Rodríguez en el Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que ya anticipan en el equipo de Sánchez que en el futuro podría haber todavía más mirando a Bruselas.
Sí, el núcleo duro ya ha interiorizado que Pedro Sánchez habrá de tener antes o después un gesto con Carles Puigdemont. En otras palabras, dar un paso adelante, así lo definen en Ferraz, y ello podría venir por la vía de una reunión con el expresidente en Bélgica, del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, quien además de encargarse en su momento de abrir las puertas a Bildu, es el responsable de coordinar todos los contactos. Las negociaciones avanzan, sí, pero dentro de la complejidad, como ya admite el mismo Sánchez, el círculo presidencial constata al menos que los independentistas catalanes en ningún momento han amenazado con levantarse de la mesa y a eso se agarran como un clavo ardiendo a la espera de sortear el pulso abierto entre Junts y Esquerra y su vista puesta en las próximas elecciones catalanas. En definitiva, ahora mismo un acuerdo con Puigdemont está verde.
Ricardo, de las reuniones de esta mañana, las que hemos comentado que ha tenido con Junts y con Bildu, con Merche Azpirúa, que ha sido la representante de Bildu, destaca, o nos ha llamado, mejor dicho, la atención, la duración, ¿no? Porque ha estado más tiempo con ellos que lo que estuvo en su día con el líder del PP, con Alberto Núñez Feijóo.
Sí, 1 hora y 10 minutos ha durado el inédito encuentro. La mera foto de enorme calado representa ojos de los de Arnaldo Otegi, el colofón de su estrategia para recibir el marchamo de un partido más en el paisaje político. Es la primera vez que se reúnen públicamente con un presidente del gobierno de tú a tú y ellos mismos le han otorgado la máxima trascendencia. Su satisfacción, según ha constatado COPE, es total. Como contrapartida, Merche Azpirúa le ha trasladado a Pedro Sánchez la plena disposición a colaborar con un gobierno de coalición en la nueva legislatura. Apenas le han emplazado a demostrar ambición para resolver cuestiones pendientes. Eso sí, han eludido ahondar en más detalles al respecto.
Bueno, pues esas han sido las fotos, las que hemos visto de Pedro Sánchez con Junts y con Bildu. Esta última, como estamos diciendo, inédita en la democracia. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué acuerdos se dan ahora mismo por cerrados y cuántos escaños le faltarían a Sánchez en esa búsqueda de apoyos?
Pues oficialmente el balance de la ronda de contactos arroja exiguos resultados para Sánchez de cara a un acuerdo de investidura que él está decidido a convertir de legislatura, porque ahora mismo dispone del respaldo seguro de Bildu para la reelección. Son 6 votos, es lo que ha sumado esta semana a los 121 del PSOE, a una distancia de 49 apoyos de la mayoría absoluta que ambiciona. La necesidad de los socios de marcar distancias con sus rivales dentro del bloque de siglas y afianzar un perfil propio los lleva a encarecer la factura a cambio de su voto favorable, y han ido pasando por el Congreso con una larga lista de exigencias bajo el brazo, mirándose unos a otros de reojo. Las negociaciones ya las van a continuar la próxima semana la comisión elegida por los socialistas para concretar acuerdos, pero no hay calendario ni previsión de momento. A 6 semanas de la fecha límite para que haya un nuevo presidente del gobierno, todo sigue en el aire.
Gracias, Ricardo. Estaremos pendientes de la próxima semana. Queda tiempo, en cualquier caso, porque hasta el 27 de noviembre Sánchez tiene de plazo para poder evitar una repetición de elecciones, que al final es el gran objetivo. Lo reconocía ayer el propio Sánchez en el día de la fiesta nacional. Y esto al final, el que tengamos un panorama político repleto de interrogantes, no ayuda a la hora de abordar por los problemas que todos tenemos, como el de los precios, el de llegar a fin de mes. La tendencia ha vuelto a empeorar, si hablamos de IPC, porque los alimentos siguen subiendo por encima del 10% de media. Pero antes de entrar en lo que nos cuesta cada mes esto de ir al supermercado, quiero detenerme contigo en lo que está pasando en los juzgados de España, que no es poco. Conocíamos esta semana que ahora mismo quedan pendientes, en el cajón, 3.600.000 casos por resolver. Y las huelgas de letrados y funcionarios de la Administración de Justicia, allá por la primavera, todavía vinieron a empeorar las cosas. Esta lentitud y la cantidad de casos están afectando ahora mismo alrededor de 500.000 de menores en todo lo que tiene que ver con procedimientos judiciales de familia, de pensiones alimenticias, de régimen de visitas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Hoy contamos el caso, Patricia, de Ana y de Alfonso, que no ven a sus nietas de 7 y 8 años desde hace más de un año y medio. Su hija con 23 murió en 2018 y desde entonces su yerno les está poniendo trabas, ¿no?
Así es, alejamiento y trabas. Ana y Alfonso tuvieron que recurrir a la justicia para ver a sus nietas. Les concedieron un régimen de visitas que se rompió cuando el yerno presentó una denuncia por presuntos abusos de un tercero en casa de los abuelos. Denuncia archivada en el mes de marzo, pero el régimen de visitas todavía no se ha reactivado. No entienden nada. El caso lo lleva a un juzgado mixto, no hay juzgado de familia en la localidad murciana en la que viven y su caso se eterniza. Ana dice que la justicia les está haciendo mucho daño a ellos y a las niñas. Y Alfonso cuenta a COPE que lo único que quieren es ver a sus nietas.
No queremos influir en esa familia, no queremos meternos en la vida del padre de mis nietas, solamente queremos ver a nuestras nietas, porque es lo único que tenemos de mi hija Marta, y no tenemos ninguna intención de intervenir ni ocupar puesto de ningún padre. Simplemente queremos ver a nuestras niñas, a nuestras nietas, punto, ya está.
Su abogada, Lola López Muelas, critica la lentitud de la justicia y la falta de especialización de los juzgados.
Van a pasar, yo no sé si puede pasar otro año más, a lo mejor se van a pasar 3 años sin ver a sus nietas, y las nietas no ven a sus abuelos, porque ya no se trata del derecho de los padres, sino el derecho de los niños. Es que hay niños que tienen todo el derecho a tener relación con ambos progenitores y no lo tienen por culpa de esa lentitud.
Los abogados de familia denuncian que no se preste la atención debida a las familias, que son un pilar importante de un país.
3 años sin ver a sus nietas a consecuencia de la lentitud de la justicia. Durísimo. Gracias, Patricia. Vamos ahora sí con los precios, porque el INE ha confirmado que la subida del IPC entre agosto y septiembre ha sido de 9 décimas, casi un punto más no teníamos un salto tan grande desde el mes de junio del año pasado. ¿Qué es lo que se refleja en este dato? Pues sobre todo el problema de los alimentos, ¿no? Este que viene siendo recurrente mes a mes porque siguen subiendo a un ritmo superior al 10%. Susana Moneo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía?
Son grandes clásicos en esto de la subida de precios, pero es que el azúcar, el aceite o las patatas están a la cabeza.
Así es, y son ya 18 meses con incrementos de dos dígitos en los alimentos, es la media. En la cesta de la compra pesan sobre todo el aceite, un 67% más caro que el año pasado. Desde marzo del 21 ha duplicado de sobra su precio. El azúcar ha subido en un año un 43%, las patatas un 20%, pero es que por encima del 10% están las carnes, huevos, leche o cereales. También los paquetes turísticos han superado el 15%. Y va a continuar el incremento de las subidas, terminando el año con un índice general en torno al 5%. Se va a moderar, sí, la subyacente, pero el futuro lo va a marcar el conflicto árabe-israelí. Raimón Torres, director de coyuntura de Funcas.
Si este conflicto es un conflicto que no se extiende a otros países, bueno, pues esto podría validar esa hipótesis de 90 dólares el barril, pero por supuesto si el conflicto se extendiera pues estaríamos entrando en un escenario completamente nuevo.
Ahora mismo, según el Banco de España, los hogares españoles han perdido ya un 4,5% de su capacidad adquisitiva.
Bueno, pues desde luego que vemos cómo en los supermercados todo se encarece, pero luego hemos estado antes en un chiringuito en la playa en Valencia y hemos visto cómo está todo hasta la bandera. Y hablando de chiringuitos, porque claro, hay mucha gente que se ha acercado hasta las playas para disfrutar de estos últimos coletazos del calor, queremos preguntarnos por el tiempo, ¿no? Rubén del Campo, portavoz de la EMET, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora sí que nos podemos despedir del todo del calor. Yo no sé si he subido la chaqueta. Bueno, es que no sé ni dónde tengo el paraguas yo.
Bueno, pues ya realmente vamos a tener un tiempo más propio de esta época del año. Ya llega el otoño, podríamos decir, porque de hecho, bueno, ya este viernes en el oeste de la península, sobre todo en Galicia, está lloviendo y el sábado va a ser una jornada pues también con lluvias en buena parte del territorio. La semana que viene igual vamos a hablar de tiempo lluvioso y con unas temperaturas obviamente pues más normales para esta época. Desde luego, lo que hemos vivido esta primera quincena de octubre no es para nada normal, con valores de temperaturas de récord. Y ahora, pues bueno, ya se normaliza la situación con unas lluvias que van a ser abundantes en buena parte de España, sobre todo en el oeste de la península, y que van a ser muy bien recibidas por la situación de sequía en la que nos encontramos. No olvidemos que en nuestro país ha llovido bastante menos de lo normal en los últimos meses.
Dijisteis ya que iban a ser, en cuanto a previsiones, el otoño más cálido, también más lluvioso. Este es el primer episodio. ¿Hasta cuándo dura, Rubén?
Bueno, pues este primer episodio, que como decimos ya pone punto final, ¿no?, a este tiempo seco, va a tener continuidad probablemente durante la mayor parte de la próxima semana y quizás comienzos de la siguiente. O sea que nos esperan unos 8 o 10 días de momento con lluvias, que insisto, muy bien recibidas van a ser por un campo que está ya muy seco.
Pues Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Un placer y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Bueno, pues ya lo sabes, disfruta de las horas de sol que quedan y a partir del sábado domingo, dependiendo en qué parte te encuentres de la península, bien cerquita al paraguas, que no habrá que separarse de él en lo que nos resta de semana. Ahora aquí en COPE, la información de tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en pleno puente y lo que nos deja muy claro que estamos en él son dos cosas. Por un lado, el tráfico, porque a que sí, no hay ni hora punta, ni a primera hora de la mañana, no hay atascos. Enseguida vamos a la DGT para ver cómo se circula a estas horas. Y por otro, lo que nos da pistas es que las calles están llenas de gente, de madrileños, pero también de turistas, ¿eh? Y que es difícil encontrar hueco en alguna de las terrazas que hay en el centro. No les falta trabajo estos días, ni en Casa Paco, ni en San Bruno. Dos establecimientos de puerta cerrada y la calle Toledo.
Pues bastante trabajo, sinceramente, mucho.
¿Y de facturación respecto al año pasado qué dirías? ¿Que es ha subido el...?
Ha subido bastante. Sí, por ahí, 30, 40, 50. No me puedo quejar por ahora.
La previsión es buena entonces, ¿no?
Sí, se mantiene el tiempo bastante. He mirado el tiempo y todo, me parece que pone lluvia mañana por la mañana.
Este año ha habido más público que otros años.
El turismo nacional, internacional, gente del barrio, se mezcla todo.
Todo mezclado.
Se nota que estamos aprovechando el buen tiempo, que los termómetros hoy dan un ligero respiro, porque no van a llegar a los 30 de máximo, pero bueno, que sigue haciendo buen tiempo. Y queda por delante un viernes y un fin de semana con muchas actividades por la fiesta de la Hispanidad. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Uno de esos espectáculos es el que hay esta noche en la Casa de Campo, donde 300 drones van a sobrevolar el lago.
Pues cada uno de esos drones, Sofía, es una lámpara y jugando con las luces que llevan incorporadas pueden hacer miles de colores. Esperemos que la lluvia no obligue a suspenderlo, porque durante 10 minutos se van a representar en el cielo 10 escenas sobre el descubrimiento de América. También habrá algunas referencias al español, que al final es el idioma que nos une con Latinoamérica, y una gran bandera de España como máxima representación de la hispanidad. Todo esto nos lo ha contado Esteban Albacete, que es el director comercial de Humiles, la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid le ha encargado el evento.
Se juega con las luces, los drones, apagas los drones, se van recolocando en la siguiente escena y bueno, ganas ese tiempo, ¿vale? Y luego hay escenas que tienen los 300 total, la mayoría, yo te diría que el 80% son 300 drones iluminados, pero luego hay figuras que no hace falta tener los 300 y se van apagando, encendiendo, haciendo efectos de luces.
Los drones van a salir de la zona en la que hay unos campos de fútbol muy cerquita del lago, pero no hay que colocarse justo ahí para verlo bien. Lo mejor es colocarse en el embarcadero, y como van a estar a una altura de 120 metros, a los drones ni se les oye.
Personas con síndrome del TEA, ¿no? Por ejemplo, niños autistas, sensibles al ruido, incluso los animales, ¿vale? Que también sufren mucho con el tema de las explosiones. O sea, es un sistema que no perjudica para nada, porque no hay nada de ruido. Además, todo se acompaña de una musical, ¿vale? O sea, que en todo momento no estás escuchando ni los drones.
Para llegar, lo mejor, Sofía, al transporte público. La estación del lago está ahí mismo, igual que para moverse mañana por el centro, porque desde primera hora se está montando ya el escenario en la Plaza de la Independencia para los conciertos de mañana sábado. En el tramo desde la Puerta de Alcalá a Cibeles hay carriles cortados.
Pues esperemos que la lluvia no empañe...
No empañe y no desluzca nada.
Sí, porque a partir de esta noche se esperan esas lluvias. El otoño coge fuerza con la bajada también de las temperaturas. Hoy tendremos 25, mañana vamos a tener ya 24 y a partir del domingo bajan de los 20. Las 2 y 23 minutos de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras. Y en la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, hay un vehículo averiado en la salida de la capital, en el carril Busbao de la A6 a la altura de Aravaca, que está condicionando el tráfico en esta salida levemente. En el resto de carreteras, entradas y salidas, se circula con bastante fluidez, también en la M40, aunque sí que registramos tráfico irregular en la zona de Coslada en dirección a 3.
Y enseguida te cuento el caso que ha conmocionado a quienes conocían a Esteban, el conserje de Alcalá 366, asesinado de una puñalada, según las primeras hipótesis, por uno de sus vecinos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
En paradero desconocido está el presunto autor de la muerte de Esteban. Es el conserje que llevaba trabajando más de 30 años en el número 366 de la calle Alcalá. La investigación de la policía está abierta, aunque la principal hipótesis es que le asesinó uno de los vecinos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este crimen ha conmocionado, lógicamente, al vecindario. La familia está indignada por la tardanza del juzgado en autorizar el que se pudiera entrar, ¿no?, al domicilio donde finalmente apareció Esteban.
Velas y un cartel con un corazón dibujado y un siempre te recordaremos, Esteban. Así recuerdan, Sofía, los vecinos del 366 de la calle Alcalá, en Pueblo Nuevo, a su portero, 68 años a punto de jubilarse, asesinado de una cuchillada en el cuello en un piso de ese mismo edificio donde trabajaba y vivía. El principal sospechoso, como dices, Alfredo, el conflictivo y corpulento propietario del primero C. Se había fundido la herencia de sus padres en juego, alcohol y droga, y tenía cortadas la luz y el agua. Había pedido dinero a Esteban ya varias veces. El conserje fue a su piso el pasado martes, según constatan las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del portal. De allí no salió con vida. Los vecinos todavía no lo pueden creer.
Era un hombre muy amable, llevaba aquí toda la vida de conserje y ha sido una sorpresa para todos. Pues no nos esperamos esto.
Pues una persona muy alegre, muy compasiva, muy alegre y muy simpática. ¿Qué le puede decir? Porque yo le veía todos los días aquí.
La familia de Esteban no entiende que el juez no autorizada a entrar en el primero C hasta la madrugada del jueves, más de 30 horas después de la desaparición del conserje. Y eso que se veía claramente en las imágenes, al portero entrar allí y Alfredo salir unos minutos después. En paradero desconocido sigue el presunto asesino, la investigación sigue abierta, la Policía Nacional espera localizar más pronto que tarde al vecino conflictivo que supuestamente mató al conserje que todos querían y que estuvo jugando con su nieto, su ojito derecho, en la última tarde de su vida.
Y en la plaza del 2 de mayo se ha producido, por cierto, otro apuñalamiento, aunque este afortunadamente no ha sido mortal. Un hombre de 30 años está herido muy grave, ingresado en el clínico después de recibir una puñalada en la femoral derecha.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlink. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Enseguida llegamos a las 2:30 de la tarde. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía COPE. La verdad es que resulta imposible, ¿verdad?, levantar la mirada de todo lo que no sea en estos momentos la Franja de Gaza. Enseguida vamos a estar allí sobre el terreno porque Israel se prepara para un ataque terrestre para el que ha dado 24 horas a la población civil en esa franja a abandonar el norte. Y son más de 1.100.000 las personas las que viven en la zona. Te puedes imaginar esa crisis humanitaria que en estos momentos se vive allí. A partir de esto, 1.000.000 de personas tienen ya, bueno, escasas horas para poder abandonar sus casas con su familia a cuestas. Pues es que resulta frívolo, ¿verdad?, de hablar de cualquier otra cosa que no sea eso, la tragedia que supone una guerra, independientemente de quién la haya comenzado. Más allá de lo que a todos desde este fin de semana hemos visto, y que no es otra cosa que muerte a uno y otro lado, el conflicto nos afecta en su dimensión económica, aunque nos separen 3.500 kilómetros de distancia. Por ejemplo, este conflicto está alterando el mercado del petróleo, lo que es lo mismo, ya está afectando esto al precio de la gasolina o del diésel que pagamos en el surtidor y que podríamos hacerlo pagar en las próximas semanas. En la última semana, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha comenzado a escalar y vuelve a cotizar ya por encima de los $90 el barril. Que sube y subirá el petróleo es un hecho cierto, pero con ello también lo van a hacer el resto de productos o de servicios. Porque si, por ejemplo, sube el transporte para llevar de un lado a otro cualquier mercancía, sube también el precio que pagas por ella en la estantería del supermercado. Si sube la energía que emplea una fábrica cuyas máquinas funcionan con gasoil, sube lo que pagas por ese servicio. Si sube la factura de una calefacción, de diésel, de petróleo, también pagan más por ese producto o ese servicio. El ejemplo lo tenemos muy reciente. Esto lo vimos ya con la guerra de Ucrania. Lo recordaban Herrera en COPE, Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de FUNCAS, la Fundación de Estudios de las Cajas de Ahorro.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Y si sube el petróleo, subirán también los precios. El IPC, lo estamos viendo, no está cumpliendo con las previsiones de las principales casas de análisis que nos decían que se iba a moderar en la última parte del año. Hemos visto que gracias precisamente a los carburantes y esta guerra no estaba descontada, el IPC se dispara al 3,5%. Los alimentos siguen siendo un 10,5% más caros en septiembre que el año pasado. Y eso que hablamos de una media, de un 10% de media, que luego hay que ir a comprar. Y se da uno cuenta de que el aceite de oliva ha subido un 70%, pasando de los 3,5 € a los 12, de que el azúcar es un 40% más caro, o de que productos tan básicos como las patatas o el arroz nos cuestan un 20% más que hace un año. En fin, que es viernes, sí, que estamos en pleno Puente del Pilar, sí, que seguramente nos estés escuchando desde la playa, desde el pueblo, disfrutando de un descanso merecido, y dices, ¿por qué me vienen a mí a hablar de Israel, de Gaza? Igual te pilla esto como de lejos, ¿no? ¿De qué está pasando? ¿Qué es lo que ha podido suceder? Pero es que no podemos evitar hablar de ello, porque de algún modo sabemos que lo que estamos viviendo es una sensación de que estamos ante horas importantes, y no solo para Oriente Próximo, sino para el futuro a medio plazo del mundo en general. Pero además de la situación en la Franja de Gaza, están en este viernes, en este 13 de octubre, pasando más cosas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La semana de los gestos de Sánchez hacia sus posibles socios deja hoy un paso más, la foto la hemos visto hoy y es inédita en democracia.
Sí, la de un presidente de gobierno junto a representantes de Bildu, de esa izquierda independentista que sigue sin condenar los cerca de 1000 asesinatos cometidos por los terroristas de ETA. Hoy Sánchez se ha reunido con su portavoz, con la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, condenada en su día también por apología, cuando dirigía una revista en el País Vasco. Cuca Gamarra es la portavoz del PP.
Nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder. Y sin duda alguna, la foto de hoy de Pedro Sánchez con Bildu, de Pedro Sánchez con una condenada por apología del terrorismo, es la imagen de la indignidad y la imagen de lo más bajo a lo que se puede caer en política en nuestro país.
Por lamentable que sea, sigue creciendo la lista de beneficiados por la ley del solo sí es sí.
El último caso llega de Badajoz, con una rebaja de 12 a 10 años para un condenado por agredir sexualmente a una niña de 14 años, amiga de su hija, en el año 2021. El condenado había pedido la revisión de su condena justo cuando entró en vigor esta ley.
Y va a tener que pensarse mucho lo de volver a Irán. Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 99 latigazos si vuelve a pisar el país.
Sí, es alucinante. La historia viene de la visita que hizo con su equipo en Arabia, el Al Nassr, para jugar un partido de la Champions de Asia que se disputaba entonces en Irán. Bueno, pues de aquel partido, una pintora iraní quiso regalar a su ídolo, a Cristiano, un retrato, cosa que el portugués agradeció con un abrazo. Y como en Irán está prohibido tocar a una mujer soltera, y en el momento que se grabó el vídeo, pues ha sido acusado de adulterio. Así que la prensa iraní asegura hoy que en el caso de que vuelva a pasarse por allí, por Irán, no le van a quedar un buen recuerdo de ese lugar, desde luego.
Desde luego que no. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, mediodía, COPE y todo el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Vamos a contar la resaca, evidentemente, y los protagonistas. Vamos a escucharles del España 2, Escocia 0 de anoche en Sevilla, que nos deja a un paso de la Eurocopa. El domingo jugamos contra la Noruega de Haaland en Oslo, que anoche, por cierto, Haaland, digo, hizo un doblete ante Chipre, y si ganamos ese partido el domingo estaremos en la próxima Eurocopa. Por cierto que el barcelonista Balde ha tenido que dejar la concentración de España, pero según el Barça solamente sufre molestias en los aductores. Vamos a repasar toda la jornada internacional con nombres como Messi, como Modric o como Vinicius. Tenemos que contar la última polémica en Italia con las apuestas y además el golf con Jon Rahm en Madrid, las motos con Jorge Martín por delante de Bañaya en Indonesia y la jornada en la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Munilla. Y además son dos los heridos graves en Francia y un fallecido en el ataque a media mañana que se está investigando como atentado terrorista y que se ha cobrado la vida de un profesor francés de filosofía. Tenemos sobre ese ataque dos chechenos detenidos, uno el agresor de 20 años y otro su hermano, aunque aquí no está clara su participación. Y el asunto tiene especial peso por la fecha, pero sobre todo por el contexto. Estamos en el día que han señalado los terroristas de Hamas para llevar a cabo la llamada Jornada de la Ira.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una llamada, la del viernes de la ira, que se dirige a islamistas de todo el mundo. Las miradas apuntan especialmente a Jerusalén, una zona habitual, por otra parte, de conflictos entre palestinos e israelíes. Te recuerdo que en Jerusalén está la gran mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares sagrados para el Islam, y allí se han iniciado muchos de los conflictos que hemos visto en los últimos años. En Jerusalén tenemos ya al otro lado del teléfono a Salomón Rucavado. Es hispano-israelí y vive en la Ciudad Santa desde hace 3 años. Salomón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está?
¿Todo bien?
Más que nada que nos cuentes tú, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo es el clima después de lo que a todos nos está llegando?
Sí. Pues mira, es muy interesante porque una parte fundamental de la información que os llega es casi siempre una mediación de las fuentes que no suelen ser de la realidad que se está pasando aquí. Aquí, Jerusalén, como todo judío y como todo israelí, lo que tiene siempre hoy, ayer y hasta el propio sábado, es una tensión tremendísima. Porque al fin y al cabo lo que está ocurriendo en una parte, por lo menos la podemos llamar la infantil del ser humano, la que no tiene poder para decidir lo que quiere hacer, es simplemente la incomprensión de lo que está pasando. Y esa incomprensión fundamentalmente significa que la masacre, que habéis visto algunas de las imágenes, no habéis visto todas, me alerta cuando algún que otro también periodista niega estas posibilidades. Yo lamentablemente he sido espectador de esto y te puedo asegurar que es tremendísimo. Mira, tengo 55 años, tengo una vida hecha y sabes que el hombre macho nunca llora. Pues lloré con lo que estaba viendo delante. ¿Quién sea responsable? Ya veremos quién, ¿sabes? Ya veremos quién. Porque, entre otras cosas, hay un principio judío que dice Na'ashe ben Shema. Mira, primero hago y luego lo entiendo. Y ahora te dice, mira, haz esto, sal de esto y luego ya veremos quién tiene la culpa. ¿Que la puede tener parte de Israel? Puede ser. ¿Que puede ser de otras fuentes, de otros países? Puede ser. ¿Que Irán está por medio? Puede ser. Eso no interesa ahora mismo. Primero acabemos esta batalla. Entonces, esto es lo que está viviendo un Israel y una Jerusalén que, como buena ciudad que es, esa tensión, esa vivencia, la ves porque, lógicamente, hay poquísima gente en la calle. Uh-huh. Y el mismo souk, el mercado, es un sitio donde el árabe, el cristiano, el judío... Y fíjate que pongo el apellido de su religión, cuando en realidad son seres humanos que están viviendo y cada uno ganando el dinero como puede y con gusto. Toda esa gente vive asiduamente y hoy esa misma gente se mira unos al otro con temor.
Ya, porque no saben miedo, lo que puede suceder en las próximas horas. Salomón, ¿han sonado las sirenas en los últimos días?
En los últimos días no. Los ataques han sido ataques cortos, es decir, de grupo con grupo, grupo militar israelí y grupos que no sabemos si son de Hamas o son parte de la población árabe que hay aquí. Entonces, eso sí, y esos también han dado como lugar muertes por medio también.
Tú estás en la reserva del ejército. ¿Tienes miedo a que te llamen?
No. Mira, no es miedo. El judío que está acá... No puede tener miedo, porque cuando naces te ponen el sello de vas a vivir siempre con temor, donde estés. Mira, en Madrid, puede ser en León, puede ser en Shanghai. Vas a vivir siempre con miedo. Entonces, o atiendes a esa naturaleza o tu vida sería un infierno. Sería un infierno. Y lógicamente no es el miedo que te hace sentir el temblor de saber que estás en el conflicto, sino el temor de saber, porque eso no hay quien se lo, no hay ser humano que se libre de eso, el temor de estar delante de uno de los momentos, para por lo menos este siglo, más fundamentales de la historia, por lo menos de Israel. Y las repercusiones sabemos que van a ser tremendas. Lo van a ser económicamente, más... que ya se está sufriendo, lógicamente, una situación patética, que para eso no tengo ni siquiera que mencionar a Sánchez y CIA, que es lo más lamentable que tiene España hace mucho tiempo, ni tampoco el gobierno o una parte fundamental del gobierno israelí. Se lo decía a un compañero tuyo, yo amo a los dos países y odio a Sánchez y odio muchas decisiones que se toman en Israel, porque en el fondo... los intereses últimos no están respetando las libertades y los derechos fundamentales de la gente. Y eso pasa en todos lados. La diferencia es que aquí tenemos, si quiere el número actualizado, son 1.391 muertos solo israelí.
Sí.
Solo israelí.
Luego vienen los del otro lado, donde nos vamos a ir en estos momentos. Salomón Rucavado, espero haberlo dicho bien. Muchísimas gracias por dar tu testimonio desde Jerusalén. Ojalá que todo... no sé si se puede reconducir ya a esta hora, vaya mejor. En cualquier caso, nuestro mejor deseo para ti.
Lo siento como usted, doña Sofía, pero no vamos a tener esa suerte de que pueda conducirse. No hay arreglo mientras esté tan dividida la propia Gaza y la propia Cisjordania.
Salomón, suerte.
Terrenos que se dividen. Así que muchísimas gracias y que os vaya muy bien. Sed felices.
Y mientras tanto, al suroeste de Israel, en la franja, a la espera de una posible operación por tierra por parte de las tropas, la duda está ahora mismo en la hora exacta en la que va a acabar ese plazo que ha dado Israel a la población civil, a más de 1 millón de palestinos. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un plazo de 24 horas para que todos ellos dejen la parte norte, ¿no?, de la franja.
Sí, un plazo que en teoría concluiría la próxima madrugada. Más de 1 millón de palestinos se tendrían que trasladar en las próximas horas al sur de Gaza. Un portavoz del ejército de Israel asegura que el objetivo de este llamamiento es minimizar las víctimas civiles de los bombardeos israelíes. La orden afecta también a todo el personal de Naciones Unidas y a las personas refugiadas en colegios, centros de salud y hospitales. La ONU ha respondido que es imposible hacer lo que pide Israel. Al mismo tiempo, los soldados hebreos que se están preparando para entrar en Gaza para rescatar a 150 personas secuestradas por Hamas. En 7 días, los aviones israelíes han lanzado 6.000 bombas sobre Gaza. Dos colegios han sido atacados directamente por el ejército israelí y otros 12 han recibido ataques indirectos, ha contado Jennifer Austin de Naciones Unidas.
Vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda allí. Y una cuestión más que hay que tener en cuenta este conflicto es, oye, ¿quién decide que es verdad, que es mentira? En todo lo que leemos en redes sociales, ¿no? Esta cuestión es relevante en un contexto bélico, ¿no?, como el que estamos contando, niños enjaulados, un fuego cruzado, que en realidad son fuegos artificiales. Vemos playas de Tel Aviv desalojadas tras el sonido de unas sirenas que alertan de que viene un ataque de misiles y que realmente son de 2021. Son solo algunos ejemplos que hemos visto en informaciones esta semana en redes sociales. Y sobre la proliferación de fake news en esta guerra, habláis hoy en la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Sofía. Así es, porque la guerra, la real y cruel, se está haciendo en el campo de batalla, pero también hay otra guerra, efectivamente, sin tregua, que es la que se hace en las redes sociales. Para frenar la proliferación de noticias falsas, la Comisión Europea le ha pedido a Meta, que ya sabes que es Facebook, que es Instagram, que especifique cómo va a evitar la difusión de contenido engañoso sobre el conflicto, una petición que ha trasladado también a X y a TikTok. De no poner remedio, las plataformas se podrían enfrentar a importantes sanciones. Borja Azuara es abogado experto en derecho y estrategia digital.
En un contexto de guerra, la primera víctima es la verdad. El problema es quién decide qué es información y qué es desinformación. ¿Cuál es la verdad y cuál es mentira?
Casi nada. Bueno, lo hablamos esta tarde.
Estamos todos atentos, ¿eh? A partir de las 4 de la tarde, como siempre, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que está interesante teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo. Gracias, Pilar. Y ahora seguimos en Mediodía COPE. Ya tiempo para la información de tu COPE más cercana. Volvemos nosotros a las 3 para actualizar toda la información, todo lo que está sucediendo en esos momentos con ese ultimátum que ha dado Israel a la población de Gaza.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Contentos desde luego no están los vecinos de San Blas y de Ciudad Lineal, que llevan meses alertando de que las calles cada vez son menos seguras. Dicen que el trapicheo de drogas, de peleas, de robos, están a la orden del día. Hace un par de días, sin ir más lejos, la policía detuvo a 10 personas con más de un centenar de antecedentes policiales relacionados con estos delitos. Esto es precisamente lo que ha denunciado en COPE Fernando Basante. Él compró un local y cuando fue a prepararlo para montar ahí su negocio, se lo encontró ocupado. Lleva sufriendo este problema desde hace un año y medio en el barrio de Simancas. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas.
Tú has estado por allí, ¿no? Por esas calles un buen rato, hablando con esos vecinos y con Fernando. ¿Qué es lo que está pasando con los ocupas?
Pues en cuanto consiguen sacar a un grupo de ocupas del local, pocos días después llega otro y vuelve a entrar. Hasta 4 ocupaciones consecutivas ha sufrido ya Fernando, que ve pasar su propiedad de mano en mano sin que él pueda hacer nada. Dentro de la zona, el caso de Fernando no es el único. Simancas tiene una plaga de ocupaciones que está dañando mucho el barrio. Trapicheo de droga y objetos robados, enganches de luz y obras ilegales y el tipo de personas que todo esto atrae. Fernando me contaba que es habitual ver drogadictos en las puertas de su local.
El reguero de gente que había durante todo el día para venir a comprar la papelina era tremendo. Dicho por aquí por todos los vecinos que, con los que hemos estado hablando esta mañana.
Esta situación se ha normalizado tanto que incluso cuando se han manifestado delante de los locales, ven cómo los adictos llegan a buscar su dosis y se dan la vuelta al ver la protesta. Mientras hablaba con Fernando, varios vecinos se paraban para comentar lo hartos que están de esta situación. Paquita es una vecina que lleva 30 años viviendo en el barrio y que explicaba que la zona se ha deteriorado mucho por culpa de los ocupas, algo que ve todos los días desde la ventana de su casa.
Yo lo veo desde mi ventana todas las noches. O sea, se meten, hay una pareja que viene, dos chavales vienen con unas chicas y se meten en allá adentro y luego vienen, por ejemplo, por la mañana, así como antes de las 7 o las 7 y 10, las 7 y cuarto, y los vuelven a echar. Y cada 2x3 está viniendo la policía, cada 2x3, porque quitan el precinto y se meten adentro.
Este problema cada vez se hace más pesado para unos vecinos que ya no pueden pasear por su barrio con la misma tranquilidad con la que lo habían hecho siempre.
Lo que le ha pasado a Fernando es con un local, pero claro, da miedo pensar, ¿no?, que esto pueda sucederte en tu propia casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me imagino que lo primero, poner una denuncia, ¿no, Arturo?
Pues sí, pero ahí está otro de los problemas. Cada vez se tarda más en que las denuncias se hagan efectivas. Desde el año 2018, el plazo que se tardaba en desalojar una ocupación ha subido desde los 12 meses hasta los casi 21. La policía puede hacer poco frente a este problema porque tienen prohibido entrar a un inmueble ocupado sin una orden judicial, a no ser que el delito se esté cometiendo justo en ese momento. Por esto, a algunos se les puede pasar por la cabeza actuar al margen de la ley.
Ahora mismo acabo de hablar con un policía que me dice: Fernando, si yo hubiera sido tú, el mismo jueves 18 que se practicaron las detenciones ya había cerrado. Digo, pero si la propia policía judicial, hombre, dice, una cosa es lo que te pueda decir yo en el terreno personal y otra cosa es, en representación de la policía no te puedo decir que cierres una cosa que no está todavía a tu disposición judicialmente.
Y es que cambiar la cerradura a los ocupas se considera delito de coacción con penas de 6 meses a 3 años de cárcel en los casos más graves. Fernando opina que la única opción para que este problema se pueda arreglar de una manera efectiva es un cambio legislativo que ayude al propietario a recuperar su inmueble rápidamente. Según la plataforma de afectados por la ocupación, en España hay unos 100.000 inmuebles ocupados y el pasado 2022 hubo una media de 46 ocupaciones al día, una cifra que supera con creces a la de desalojos.
La soledad no deseada es uno de los problemas mayores. Problemas que tienen nuestros mayores. Enseguida te doy un número para ayudar a combatirla.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Excelentia presenta 2 conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid tenemos 276.000 personas mayores de 65 años que viven solas. Muchas de ellas pasan semanas e incluso meses sin recibir visitas o sin hablar. Prevenir la soledad, acompañarles y evitar que esa soledad les influya en su salud mental es el objetivo de un proyecto que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana. Ana Presmanes.
El 696-987-555 es el teléfono de escucha para prevenir la soledad entre los mayores. Las cifras están ahí, son 1 de cada 4 solo en Madrid. Un abrazo, recordar su infancia o hablar de los momentos más especiales de su vida que va llegando a su fin. Es lo que se encuentran voluntarios como Fernando, un enfermero ya jubilado que lleva años dedicando su tiempo a los demás.
Me decía una señora hace poco, que lo que quiere es que la abracen, que hace mucho tiempo que no la abrazan. Y es lo que nos estamos encontrando.
Intervenciones telefónicas que en ocasiones derivan en otras como de acompañamiento. Apenas 40 o 50 minutos de conversación.
Son unas conversaciones de unos 45, 50 minutos. Lo que ellos van contando es su vida, más bien su pasado que su presente.
Tras esta conversación que mantenemos, Fernando sigue atendiendo al teléfono. Para él, la mayor satisfacción es que al terminar de hablar con el mayor, se quede más tranquilo y haya sonreído y recordado con ternura muchos pasajes de su vida.
Y hoy ha habido pleno en la Asamblea de Madrid con 2 minutos de silencio. El primero en memoria de Jorge García, actual diputado del PP y fallecido ayer en un accidente de tráfico. El segundo por las víctimas del ataque terrorista perpetrado por Hamas en Israel. Este asunto es el que ha dejado los trazos más gruesos en la sesión de hoy.
Utilizar la muerte, el sufrimiento de miles de personas para hacer política nacional, para confrontar también con esto a los españoles y para enfrentarlos, me parece mezquino y me parece indigno.
Ha lanzado acusaciones muy graves que realmente no voy a entrar en casi ni a valorar. Desde luego no se las voy a tolerar.
Señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan hoy, aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí.
Inmediatamente después, el grupo de Más Madrid guardaba otro minuto de silencio simbólico por las víctimas palestinas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático Salón de Baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Yeyo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
En el aniversario de Unide sortean viajes a la Riviera Maya, cheques de compra de 150 euros y tienen precios tan buenos como este.
Hasta el 18 de octubre, tomate frito Unide, 3 por 210 gramos por solo 1 euro.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
El rey Felipe VI se ha reunido esta mañana con el arzobispo de Madrid, con don José Cobo. Es el primer encuentro que tiene con el monarca desde que fuera nombrado en el cargo el pasado 12 de junio en sustitución del cardenal Carlos Osoro. La reunión se ha celebrado en el despacho del rey, en el Palacio de la Zarzuela, después de recibirle en el Salón de Audiencias. El arzobispo de Madrid fue creado cardenal por el Papa Francisco el 30 de septiembre en una ceremonia celebrada en el Vaticano. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La presencia de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, con su uniforme de gala de cadete, ha centrado la atención en la parada militar del 12 de octubre. A pocos días de su jura de bandera, avanzada ya su formación castrense, la heredera de la corona jurará la Constitución el próximo 31 de octubre, al cumplir la mayoría de edad. Leonor de Borbón representa la continuidad histórica de la monarquía española como garante de la unidad nacional, en un momento en que determinadas formaciones políticas plantean la ruptura de la unidad constitucional y ponen en duda la viabilidad de la monarquía. Una monarquía que contribuyó de forma decisiva en nuestra historia reciente a la estabilidad de la democracia. Leonor de Borbón, según el mandato constitucional, jurará también fidelidad al rey en cuanto jefe del Estado que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. La ejemplaridad con la que su padre, Felipe VI, está ejerciendo su misión en estos momentos delicados de la política española debe servir de aliciente para quien será un día reina de España. En un momento en que se agudiza la erosión de las instituciones y se deterioran principios básicos como la separación de poderes, la estabilidad de la monarquía es garantía de un futuro en el que la convivencia entre los españoles se rija por los criterios de paz, justicia, igualdad y solidaridad.